Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Feliz viernes, querida familia de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre. Les saluda Hazel Muñiz y voy a estar esta mañana con ustedes desde el programa Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar. Los invito a que se queden en una hora de sintonía del programa, compartirles que tenemos una hora dedicada al cultivo de frutas. Sabemos que las frutas son utilizadas en todas las temporadas del año, pero en especial en Semana Santa. En Semana Santa utilizamos el mango, el jocote, para realizar ese delicioso almíbar, nuestro dulce tradicional de Cuaresma. Y en nuestro país se cultivan frutas que se comercializan en el mercado nacional. Esta producción tiene potencial para la agroindustria. Esto nos permite incrementar los volúmenes de exportación de productos a mercados internacionales, por supuesto, esa economía familiar. En este programa vamos a tener desde nuestro segmento NotiMEFCA, vamos a conocer sobre las actividades que se están realizando en todo el territorio nacional, dinamizando la economía familiar y llegando ya, por supuesto, a la Semana Mayor. Desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar, estará con nosotros el compañero Francisco Rodríguez. Francisco es de la Dirección de Agricultura Familiar y nos va a compartir sobre prácticas eficientes en el manejo de cosecha y poscosecha de los cultivos de mango y jocote. En el segmento Transformando la Producción vamos a conocer sobre el aprovechamiento de frutas de temporada para la elaboración de dulces de Cuaresma, un tema que nos trae el compañero Humberto Solís de la Dirección General de Agregación de Valor. Y en este segmento también vamos a escuchar la historia de éxito del emprendimiento Dulce Berríos, originario de Chinandega. Su propietaria Guadalupe Berríos, para esta temporada de Cuaresma, está ofreciendo el tradicional almíbar cuznaca, cajetas de frutas, grosella y miel, entre otros dulces tradicionales. Por ahí vamos a estar compartiendo también el contacto de Guadalupe Berríos. Y vamos a finalizar el programa con el segmento Tocando Nuevos Mercados, con el tema Estrategias de Comercialización y Requisitos para la Exportación de Frutas, un tema que nos trae el compañero Ricardo Tijerino de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Vamos a hacer una pausa invitándolos a seguirnos siempre en sintonía del programa, recordándoles también que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram como MEFCANIC1, en X como MEFCANIC y también estamos en TikTok como MEFCANIC.
El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 20 delegaciones a nivel territorial desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida.
La seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua.
Sinta Night Learning with MEFCA every Friday from 8 to 9 in the morning on the frequency 105.3 FM La Primerísima Radio. Sintonice el emprendimiento con el MEFCA todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 5.3 FM Radio La Primerísima.
Notin MEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Deli Fruits Mixed es un emprendimiento de Potosí Rivas. Su propietario José Martín se dedica al procesamiento y deshidratado de frutas. El emprendedor compartió con la compañera Justa Pérez Acuña, ministra del MEFCA, que con el acompañamiento del ministerio ha fortalecido sus capacidades en procesos agroindustriales y comerciales. El protagonista también tiene 3 manzanas establecidas en el cultivo de plátano y aguacate. Desde la Casa de Cultura y Creatividad Enrique Peña Hernández de la Ciudad Creativa de Masaya, el Buen Gobierno Sandinista realizó el lanzamiento oficial de los festivales y certámenes nacional de cotonas. Este plan se desarrollará para el posicionamiento y la promoción de los artesanos y artesanas del sector textil tradicional a través de expoferias, pasarelas, actividades culturales, intercambios de experiencias y concursos donde se premiará el talento y la creatividad de los protagonistas. El primer festival se va a desarrollar en la Ciudad Creativa de Masaya el domingo 24 de marzo. Este viernes se realiza en el Parque Nacional de Ferias el Congreso de Cooperativas, fortaleciendo por supuesto a las cooperativas con nuevos conocimientos, enfatizando en las nuevas oportunidades que les permita posicionar sus productos en nuevos mercados. Estaremos en vivo desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar a partir de las 9 de la mañana. Del 21 al 24 de marzo te invitamos a visitar el Parque Nacional de Ferias, donde se realiza la Feria Nacional Verano en Amor, con la variada oferta de productos para este verano. El Parque Nacional de Ferias está ubicado en los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 del sur. Invitamos a las familias a visitar la Ciudad Creativa de Granada este sábado 23 de marzo, donde se estará desarrollando el Festival de Trajes Originales de Nuestro Folclor. Esta actividad se realizará en la Plaza de la Independencia. Y este viernes se realiza el Festival Gastronómico Sabores de Cuaresma desde San Carlos, Río San Juan. Te esperamos a partir de las 9 de la mañana frente a la Alcaldía. La Vía es un nuevo espacio de recreación y esparcimiento ubicado en el kilómetro 39.5 de la carretera Masaya a Catarina, abierto para todas las familias nicaragüenses de lunes a domingo. Lo esperamos. Si no tienes planes de ir al mar, puedes visitar la Avenida de Bolívar a Chávez, donde podrás disfrutar en familia de muchas opciones gastronómicas. Tenemos la Casona del Café, Sorbetería Hormiga de Oro, Casa del Maíz, comidas criollas, y si querés disfrutar de la comida a base de maíz, podés visitar el Tiangue Hugo Chávez. Continuamos con más información desde nuestro segmento Transformando la Producción.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional, continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea. Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar. Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Así es, hablemos de agricultura familiar en nuestro primer segmento de esta mañana, pero antes quiero invitarlos a que se unan a nuestra comunidad virtual en la plataforma de YouTube. Recuerden que estamos como Ministerio de Economía Familiar. A través de esta plataforma puedes ser parte del fortalecimiento de capacidades a través de los videos que se publican en nuestro canal. Recuerden, estamos como Ministerio de Economía Familiar. Y gracias por continuar en sintonía del programa. Le damos la bienvenida al compañero Francisco Rodríguez de la Dirección de Agricultura Familiar. Francisco nos va a compartir prácticas eficientes en el manejo de cosecha y post cosecha de los cultivos de mango y jocote. Sabemos que Nicaragua es un país bendecido con tierras fértiles que permiten la producción de todo tipo de fruta, y como gobierno tenemos una estrategia para intensificar esa producción, ¿verdad? Potenciar también el establecimiento de nuevas plantaciones, incrementar la agregación de valor, las transformaciones de frutas, la innovación tecnológica y también la promoción de nuevos emprendimientos. Y en esta temporada destaca el mango y el jocote como uno de los ingredientes importantes para la elaboración de nuestro tradicional almíbar. Buenos días, compañero.
Buenos días, Hazel. Buenos días a todos Radio Escucha. Así es, un tema muy bonito el que vamos a, a tocar hoy, ¿verdad? Lo que es la práctica de eficiente en manejo de cosecha de cultivos también. Hay que ver lo que cabe mencionar, que dentro de lo que es los frutales, lo que es el mango y el jocote son frutas, podemos decir que vienen desde tradición, desde años anteriores en cuanto a la tradición de producción de dulces. Entonces es importante que los pequeños productores conozcan el manejo de estos diferentes cultivos para que mejoren la producción y también obtengan productos de calidad, lo que es mango, jocote, fruta fresca, sana, ¿verdad? Poniendo en práctica todo lo que es el manejo agronómico, ¿verdad? Perdón. Hay que destacar que Nicaragua, como mencionabas, posee un clima tropical, posee suelos ricos en fertilidad. Entonces es ahí donde los pequeños productores tienen una ventaja en la producción de frutas. Las diferentes frutas, pues alrededor de Nicaragua existen 30.000 manzanas establecidas, lo que es frutales, pero sigue incrementando gracias al apoyo del buen gobierno. Como ya mencionaba, el gobierno tiene diferentes programas, proyectos, estrategias que vienen a impulsar lo que es la producción de fruta. Y como cabe destacar, ¿verdad?, que Nicaragua también es un producto importante para la exportación a través del proceso de agroindustrial a otros países. Aquí en Nicaragua, pues, también se consume de forma fresca lo que son principalmente estas dos frutas. Vemos los mercados hoy en día de que están llenos de estas dos frutas. Entonces son frutas que, además de procesarlas, también está dentro de la gastronomía de los nicaragüenses, está lo que es el consumo fresco, principalmente, ¿verdad?, lo que es aquellas personas que les gusta lo ácido. Solo lo echan lo que es sal, limón, chile y lo consumen. Pues entonces por eso es importante que el pequeño productor ponga en práctica lo que es la buena post cosecha, una buena cosecha y post cosecha para garantizar la calidad de lo que son los frutos. Entonces todo esto, lo que es la práctica de las buenas las buenas prácticas dentro, valga la redundancia, dentro de lo que es la finca, garantiza al final un producto sano e inocuo, que va a garantizar al consumidor un producto sano que no va a perjudicar la salud, al final no va a provocar un problema gastrointestinal o un determinado problema que vaya a perjudicarlo. Entonces por eso es importante que los pequeños productores adopten todas estas prácticas. Por ejemplo, una de las prácticas importantes es desde el manejo agronómico. Es cierto que vamos a hablar de la cosecha y post cosecha, pero también es importante destacar desde el momento del establecimiento del cultivo, todo el manejo, las labores agrícolas que estos necesitan, hasta lo que es la parte de la cosecha y post cosecha. Por ejemplo, cuando el pequeño productor dice voy a dedicarme a la producción de jocote o mango, por lo general son cultivos, podemos decir, que tiene altas bondades, no exigen demasiado. Es decir, no es un manejo como otro cultivo que el productor tiene que estar todo el tiempo, si es posible, visitando las parcelas para ver si qué plagas están afectando, a ver si el desarrollo de las plantas va bien. Entonces, al final, estos cultivos tienen esa bondad de que no son muy exigentes en cuanto a requerimiento y no son muy exigentes en cuanto al manejo de los pequeños productores. Pero no significa que el productor va a dejarlo pues así, sin manejar ese cultivo. Por eso es importante que el productor conozca cuáles son los requerimientos que necesita la planta para poder establecerlo. Por ejemplo, en el caso del mango, sabemos que necesita un árbol tropical, necesita climas cálidos. Entonces no hay que darle un clima muy húmedo, porque si no ya viene a perjudicar lo que son las enfermedades por bacteria y hongo. Por ejemplo, la temperatura ideal para el crecimiento del mango oscila entre 24 a 30 grados. Por eso la producción se da principalmente en esta época, porque son de clima tropical. También los suelos, ¿verdad? En el caso del mango y jocote se adapta a una gama de suelos, esa parte de bondades que tienen, como te decía, lo hace esencial para que un productor se dedique a la producción, valga la redundancia, de estos cultivos. En cuanto a los suelos, ¿verdad? Tiene que ser rico en materia orgánica y un pH de 5.5 a 7.5. Es ideal para que se desarrolle muy bien. En cuanto al agua, en el caso del agua, el mango requiere en la primera fase, en lo que es la fase de crecimiento y desarrollo. Si no se le garantiza el agua, entonces al final la planta no va a desarrollar lo ideal y la producción va a ser muy baja. También lo que es la parte de las podas. Por lo general los pequeños productores no hacen ese tipo de manejo en poda. Las podas son muy esenciales. Por ejemplo, la poda de producción que se da una vez después de la cosecha para mejorar la producción de la siguiente cosecha. También la poda de sanidad que se ejecutan, que es eliminar aquellas ramas que están dañadas o que están enfermas para evitar de que la enfermedad se prolifere en todas las plantas. Entonces eliminar aquellas ramas que están dañadas completamente. Y también el control de plagas y enfermedades. Como son frutas, una de las principales plagas que afectan a este cultivo es la mosca de la fruta. La mosca de la fruta lo que hace es llega al fruto y deposita huevo en el fruto. Entonces, por eso al final cuando vos agarras un mango o un jocote, mirás que dentro de la fruta está un gusanito. Sí. Entonces, la mosca de la fruta es lo que hace. Llega al fruto, deposita los huevos y ahí después eclosionan los huevos y se dan lo que es los gusanos. Entonces, al final, un producto que en el mercado no te lo van a comprar, el productor lo pierde. Entonces es importante garantizar el manejo de esas plagas principalmente. Pues, también en los ácaros que pueden causar de coloración en la hoja y reducir la producción. Es importante mantener el manejo. Lo que es la parte de los pulgones que también daña lo que es la parte de la hoja. Entonces la mosca blanca que también son transmitora de virus. Entonces al final el pequeño productor tiene un sinnúmero de práctica cómo controlar las diferentes plagas y enfermedades. Por ejemplo, nosotros o el gobierno está implementando prácticas amigables con el medio ambiente sin utilizar lo que son los productos químicos. Entonces es muy importante que el productor conozca cuáles son esas prácticas. Por ejemplo, el control cultural, el control etológico, que es a través de uso de trampas de colores, trampas olorosas. Entonces al final el productor tiene una gama de oportunidades cómo controlar esa plaga. Y la otra parte es la parte de la cosecha. Ya una vez garantizando todo el manejo, garantizando la producción, entonces ya viene la parte de la cosecha, que es el tema esencial que vamos a tocar hoy en día. Entonces, ¿qué se recomienda en la cosecha? Bueno, que la cosecha es una labor muy importante. Ahí es un proceso esencial y crucial dentro de lo que es para obtener la calidad de los frutos. Y también maximizar los beneficios económicos, porque de ahí si no hay una buena cosecha, ya viene lo que es la pérdida, ya viene lo que es la parte de que se deterioran los frutos si no da una buena cosecha y post cosecha. Entonces al final es una cadena que el productor tiene que garantizar para mantener siempre la calidad siempre. Y el producto. Entonces es importante identificar en qué momento el productor puede cosechar estos frutos. Esto va a depender de la variedad, también va a depender de la hora de la cosecha, que es muy importante tener en cuenta, la disponibilidad del transporte, si lo va a transportar, las condiciones climáticas, los factores humanos, que es muy importante esta parte, ¿verdad? Que el cosechador o la persona que vaya a cosechar esté sana, no esté enferma, para no transmitirle algún patógeno que vaya a perjudicar al consumidor final. Y también así como la demanda del mercado. Por ejemplo, el productor tiene que ver cuál es su demanda. Si el consumidor pide que esta fruta esté tierna, por lo general, como te mencionaba anteriormente, que la gente lo consume tierna, le echa el limón, sal, chile. Entonces, va a cosechar en ese momento que la fruta esté tierna. O sazón, por ejemplo, aquellas personas que le gustan hacer los almíbares con el mango o el jocote sazón. Y los maduros, pues que ya algunas personas lo consumen maduro o lo van a procesar de forma madura. Entonces, eso va en dependencia. De esos factores, la cosecha. Después, posteriormente, viéndolo todo eso, el factor principal de la cosecha es cuando ya el fruto ya esté listo para cosechar, ni antes ni después. ¿Por qué? Porque si la cosechamos, pasando todos estos criterios, dependiendo del mercado, ya una vez cortada la fruta va perdiendo calidad. Ya el proceso de vida o el proceso de anaquel ya va perdiendo, porque ya son frutas climatéricas, es decir que esta fruta una vez cortada sigue en su proceso de maduración y también va perdiendo lo que es la parte de la humedad, entonces se va deshidratando también. Entonces es importante que el productor la coseche en el momento idóneo, en el momento óptimo. También la fruta deben, si la cosechan muy antes o muy después, van perdiendo lo que es la textura, el sabor o la dulzura. Entonces es importante por eso tomar en cuenta todos estos factores. Por ejemplo, la cosecha, ¿cómo se debe hacer o qué se debe evitar? Bueno, durante la cosecha se debe evitar que el fruto se dañe. También se recomienda hacerlo con un cosechador cuando no se alcanzan la fruta, ¿verdad? En vez de decir está muy alto el árbol, entonces se va a hacer con cosechador y evitar que
la, se caigan.
Es correcto que, o que se golpeen, porque ahí sí. Ya va perdiendo lo que es la calidad de la fruta y se deteriora mucho más rápido. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Los pequeños productores, ¿cómo lo hacen? Ok, hacen una vara, ¿verdad? Ponen botellas plásticas, un dispositivo, y esos van cortando lo que son las frutas y los mangos, o si no, le hacen una con un saco, ¿verdad? Hacen la punta de la vara para cortar lo que es la fruta y evitar que se vayan a dañar al golpe al caer del árbol. Y de esa manera ellos garantizan la calidad del producto y a la vez garantizan la parte de mejorar el precio. Porque obviamente un producto de buena calidad, el precio es mucho mejor. El fruto cosechado debe colocarse en un sitio de acopio que lo proteja del sol y con adecuada ventilación hasta el momento de traslado. Es decir, de que ya una vez cosechado debe garantizar lo que es la práctica de post cosecha. La práctica de post cosecha también, una vez cosechado, es importante mantener lo que son las condiciones necesarias al fruto para evitar el deterioro. ¿Qué se recomienda? Bueno, se recomienda no cosechar fruta que tenga, es decir, que esté mojada, pues afecta el desarrollo posterior de hongo. Si el productor cosecha una fruta con humedad, o sea mojada, con rocillo, que a lo mejor llovió una llovizna anteriormente la cosecha, y esta la cosecha y no hace los procesos de limpieza o secado, obviamente la humedad prolifera, que es la proliferación de hongo y bacteria. Entonces se recomienda no cosechar durante ese periodo. Pues al final, la otra práctica es la otra práctica es seleccionar los frutos. Una vez cosechados los frutos, se seleccionan. De acuerdo a la demanda, por ejemplo, está el tamaño de los diferentes, la variedad, porque hay algunos que le gustan determinado, de acuerdo a su textura o propiedades organolépticas, lo que es parte del sabor. Incluso a algunos no les gusta que algún tipo de mango. Entonces,
hasta los colores.
Así es. Entonces, al final, eso va en dependencia de lo que es el consumidor. Entonces, la otra parte es el lavado. Como te decía, a veces estas frutas vienen con otros residuos, por ejemplo, de heces de frutas, heces de aves que se da, que lleguen al árbol y hacen su necesidad y entonces caen las heces en el fruto. Entonces tiene que hacerse un lavado muy importante, ¿verdad? Un lavado que vaya una limpieza que vaya a quitar todo eso. Como te mencionaba anteriormente, es un cultivo o una fruta que se consume fresca y por ende tiene que garantizar la calidad. Sí. De ser esa parte, porque el lavado, ¿verdad?, además de eliminar todo lo que es residuos que lo podemos ver aparentemente, pero hay otros que no se ven, que son de manera microscópica, que son bacterias, hongo. Entonces, además el lavado con cloro puede también ayuda a limpiar todos esos patógenos que puedan perjudicar la salud de las personas o del consumidor. Posteriormente, en el secado, que es muy importante, como te mencionaba, todo lo que es una fruta ya lavado se retira, ¿verdad?, del lugar de lavado y se procede a secado para evitar que éstas contengan humedad y puedan también deteriorar lo que es el producto o proliferar otro tipo de patógeno que vaya a perjudicar. Después viene el empacado, que es muy importante. Eso va en dependencia de la exigencia del mercado. Como te decía, puede ser a granel, puede ser en bandejas individuales. Para el empacado granel se recomienda colocar fruta en cajillas plásticas previamente desinfectadas. Es decir, una vez que ya esté todo el proceso, obviamente los recipientes que se van a utilizar estén desinfectados completamente. Porque si la fruta puede ir limpia, pero los materiales o los equipos que vayan a utilizar no están desinfectados previamente, también contaminan al fruto. Y lo último, que es almacenamiento, que un buen sistema de almacenamiento permite detener los daños y prolongar la vida útil de la fruta, así como el transporte a larga distancia. Entonces, el almacenamiento debe estar las condiciones óptimas que necesita, la temperatura que necesita la fruta, la parte de mantener la calidad también de la humedad de la fruta, que no se deteriore. Y lo más importante es que el productor adopte estas prácticas. Por lo general, los pequeños productores a veces no ponen en práctica todo esto, sino que al final cosechan la fruta, pero no hacen todo el proceso de cosecha. Entonces al final vemos frutas que vienen dañadas, no la seleccionan. Entonces ya al final, obviamente, como consumidor no te vas a comer una fruta dañada. Entonces ya, mira, vas perdiendo, el productor ya también va perdiendo la calidad, porque vos como comercializador, si te vende un productor un producto dañado, deteriorado, ya no lo vas a volver a comprar. O si te lo vende, vos lo quieres comprar, le vas a dar un precio más bajo. Entonces el pequeño productor, poniendo en práctica todo esto, entonces él garantiza un producto de calidad garantiza un producto inocuo y también garantiza un mejor precio para su producción. Pero es importante también destacar de que a través del Ministerio de Economía Familiar, el acompañamiento en la parte del proceso y en la parte de la producción de todo lo que es la fruta, está destacando de que, como te mencionaba, los productores están implementando estas prácticas y van mejorando la producción y aumentando en cantidad también en manzana, porque ven lo que es la importancia de estos rubros que son tan esencial dentro de lo que es el dinamismo local como o nacional, dentro de la comercialización, pues como vos mencionabas anteriormente, de que la fruta es de tradición en Nicaragua para el consumidor y al final pues para el pequeño productor tiene que garantizar esa calidad.
Así es, muchas gracias, Francisco. Muy importante la información que nos compartí esta mañana. Si las personas ya pusieron el programa ya avanzado y quieren conocer el paso a paso que deben implementar, qué prácticas eficientes deben implementar en el manejo de cosecha y post cosecha de cultivos de mango y jocote, deben escuchar nuevamente este programa a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Gracias, Francisco. Un tema muy importante. Sabemos que la fruta son parte del sustento de las familias, también parte de nuestra dieta, y su capacidad de ser consumida fresca o procesada da una oportunidad de llevar este producto a otros mercados, ¿verdad?
Así es.
Esto va a permitir mejorar y dinamizar siempre esa economía familiar. Y si quieren conocer más información de este tema, también pueden visitar las delegaciones del MEFCA a nivel nacional en Río San Juan. Estamos ubicados en San Carlos, frente al CDI La Colmenita. En la región autónoma Costa Caribe Norte estamos ubicados en el barrio Peter Ferrera, segunda planta del complejo del gobierno regional. Y en la región autónoma Costa Caribe Sur, la delegación del MEFCA está ubicada en el muelle municipal de Bluefields. Hacemos una pausa y regresamos con más información desde nuestro segmento Transformando la Producción.
Te invitamos a conocer las técnicas y tecnologías promovidas desde el Ministerio de Economía Familiar para fortalecer las capacidades de los protagonistas a través del programa de televisión Mi Negocito. Sintonízanos todos los martes y jueves a las 3 de la tarde con reprise sábados 8 y media de la noche y domingos 8 de la noche por Canal 15, Señal Educativa y Cultural.
Seguinos en Instagram, arroba Medcanic1.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Invitarlo a que hagan sus compras de frutas y verduras. Las frutas para ese almíbar las pueden hacer esta mañana en el Mercadito Campesino, ubicado en la segunda entrada de Las Colinas, y también ahí está el Mercadito Campesino en el Parque Nacional de Ferias. Productos frescos de calidad van a encontrar en estos espacios. Y continuamos con más información. Le damos la bienvenida al compañero Humberto Solís. Don Humberto nos va a compartir desde nuestro segmento Transformando la Producción sobre aprovechamiento de frutas de temporada para la elaboración de dulces de cuaresma. Sabemos que el almíbar es como lo más conocido, pero también hay otros dulces de temporada que ya nos va a estar hablando el compañero Humberto. Buenos días, don Humberto.
Muy buenos días, Heisen. Muy buenos días, pueblo nicaragüense, protagonistas del territorio nacional, y reciban pues saludos desde la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad, en que podemos trabajar en conjunto de la mano para desarrollar la economía familiar, y desde nuestro ministerio, pues el MEFCA, que está apoyando en cuanto a lo que es acompañamiento, el apoyo, liderando pues todo lo que es la economía. Y esto es importante pues para que en esta ocasión los mismos protagonistas podamos trabajar y hacer más efectivo ese recurso económico para la economía de nuestra familia. Heisen, es importante este tema porque en esta temporada, pues, sí, hay sus billetitos, decimos, y la familia nicaragüense sale, digamos, a la playa, sale a los balnearios o se queda en casa, y como tradición, pues, en esta temporada pues tenemos las frutas, y ya el compañero pues nos habló acerca de las frutas, y todo lo que tenemos en este sentido, y no hay que dejarlo de desperdiciar, pues, que se nos pierda allí, porque se cayeron, están en el suelo y entonces se pudren. Podemos transformar esto en este aprovechamiento, y hay muchas cosas en la elaboración de dulces de Cuaresma, como tú lo decías, pues eso es lo tradicional. Y en esta temporada, pues, ¿qué es para nosotros esta fruta? Pues son transformadas en dulce y nos permite, pues, de que se apropien de estas frutas para, en este periodo, pues, endulzar no solamente nuestros labios, sino la misma alma, porque estamos dedicando ese espacio también desde el aspecto religioso. Pero nosotros, en este sentido, pues decimos de que las frutas, y que tenemos esa diversidad de frutas, que nuestra como es el mango, el jocote, la grosella, el coco, la papaya, la piña, los cítricos, los jicacos, los marañones, todas estas frutas pueden ser, si bien es cierto, comidas así de manera especial, fresca, pero también la transformación para agregar valor a estos productos. Es que hablamos de esa transformación en almíbar, en cusnaca, en una serie, pues, de platos, postres que podemos, digamos, darle valor agregado. Importante, decimos, porque se utilizan para aprovechar todos estos excedentes, convirtiéndolos en postre para nuestra familia, para comercializarlo. Entonces, la calidad en el producto va a estar en dependencia también del tipo de materia prima que nosotros tenemos. Ya el compañero decía, si no le dio una buena atención durante el periodo de cosecha, entonces obviamente que vamos a tener frutos bien pequeños, y eso nos encarece también lo que es el producto, porque ya su tamaño nos merma en cuanto a los pesos también y presentación. Entonces nosotros tenemos que buscar la calidad y hacer conciencia, pues, de darle seguimiento a todos estos frutos. Entonces, ¿qué buscamos en la fruta? Nosotros estamos buscando tanto el olor como el color y sabor para un producto final. Va a depender de la forma como nosotros hemos seleccionado esa fruta. Ya en el proceso, pues, de maduración, pues decíamos también de que no vamos a esperar de que la fruta sea disecada, uh-huh, o sea, deshidratada, sino que es una fruta fresca que la conservamos con todas esas características. Y al final, pues, vamos a tener separado todo lo que son las frutas golpeadas, pues, que no vamos a utilizar, que sí se puede en otras cosas, pero ya haciendo esos cortes, pues, separación definitivamente. Y lo más recomendable, pues, que las frutas no estén tan maduras, porque pueden estar pueden desprender digamos sabores desagradables, pues, y ese en la
y arruinar al final el producto
total. No tenés un producto así de calidad. Eso es lo que enfatizamos siempre que estamos dando ese acompañamiento a los protagonistas. Nosotros hablamos de el paso a paso, por ejemplo, de cómo podemos nosotros transformar esos productos. En los productos decíamos, bueno, tenemos como fruto de temporada, bueno, el jocote. ¿Cómo podemos comer el jocote? El jocote en miel, ya el compañero decía también, en sal. Pero como estamos hablando de los dulces, entonces es importante ver el jocote en miel, el jocote en almíbar, la cusnaca, el bien me sabe, el almíbar, la curvasa, la cajeta, el tonkuá. Tenemos también los jocotes cocidos y los diferentes siropes que podemos hacer en este tiempo que necesitamos hidratarnos. Entonces, hay un helado, hay un raspado, como popularmente se dice. Bueno, también se utilizan los que son los siropes. Entonces, el paso a paso, por ejemplo, en la cusnaca, es importante porque hay zonas que no conocen. Entonces, pero a las zonas, digamos, de playas, de recreación, vienen de diferentes lugares, regiones del país, y es importante sorprender con el producto de esa zona que visitan. Entonces, para preparar la elaboración de la cuznaca necesitamos unos 60 jocotes sazones, litro y medio de leche, 4 rajas de canela, 2 tazas de azúcar, una barra de mantequilla y 3 clavos de olor. Entonces, eso es nuestra materia prima que nosotros la hemos encontrado, digamos, para poder, digamos, hacer nuestro producto. Y el paso a paso lo podríamos dividir en 3 pasos, pues, importantísimos, que es cocer los jocotes en agua. Cuando estén reventados, entonces los retiramos del fuego y los escurrimos. Luego, cocemos la leche, la mantequilla, le agregamos la canela, el clavo de olor y agregamos y se mezcla, digamos, hasta que esto va dando su espesor. Y el tercer paso es ya cuando tenemos ya todo preparado, vamos a servir en caliente o en frío, según como se prefiera. Hay algunas tradiciones, bueno, que nosotros no lo conservamos y otros pues sí lo hacen, y es que agregan un poquito, una pizca, podríamos decir, de cebolla, pues, a esto. Y eso es bien riquísimo, pues, en cuanto a esta receta que podemos utilizar durante la cuaresma también. Y tenemos también cómo preparar, digamos, una almíbar. Algunos protagonistas podrían decir, bueno, ¿quién no sabe esto? Pero hay que enseñarle a las nuevas generaciones.
Así es.
Y eso es, nosotros no vamos a estar eternamente acá. Nuestra fe nos dice, bueno, que algunos pasarán a ser eternamente. Pero mientras estamos aquí en la tierra viva, tenemos que ir cultivando a nuestras futuras generaciones, a los niños, bueno, trabajando con ellos y enseñar, gracias a Dios, pues, de que también nuestro buen gobierno está fomentando todo esto en los colegios. Entonces, hay una buena acogida a estos programas de capacitación, como lo desarrolla el MEFCA. Entonces, en el paso a paso de la elaboración del almíbar, los ingredientes aquí, bueno, ya vamos hablando de proporciones mayores. Digamos, tenemos 2 docenas de mango, una papaya verde mediana, 2 tazas de jocote, 2 tazas de grosella, 2 tazas de nancite, un coco cortado y picado en trozos pequeños, y ahí vamos a utilizar el dulce, o sea, 2 atados de dulce o 4 tazas de azúcar blanco. Y vamos a utilizar el limón, que es importante, pues, porque el limón ahí influye para que no se nos caramelice el uh-huh. producto, o sea, no se nos corte el producto. Entonces, esos son parte, digamos, de lo que nosotros estamos hablando de este paso a paso del almíbar. ¿Por qué decimos esto en el proceso? Porque también se enfatizó de que la fruta, si cayeron o las corté, inmediatamente ya las llevo al mercado. No, tenemos que hacer buen uso de las buenas prácticas. Y nosotros también, una vez que adquirimos en el mercado, pues tenemos que seguir estos pasos de las buenas prácticas, las BPM, buenas prácticas de manipulación e higiene en el proceso. Entonces, lavamos la fruta con abundante agua, vamos a ponerlo ya a la olla y le agregamos un poco de agua y lo calentamos. Entonces, una vez que esto está caliente, entonces vamos, le damos 15 minutos para tener una buena cocción, y en una olla vamos a colocar también las 2 tazas del atado de dulce, el azúcar, y lo dejamos, bueno, que se integre allí la canela y el clavo de olor. Esto vamos trabajando poco a poco, y vemos, pues, que nuestro producto tiene calidad. En el paso a paso de la elaboración del almíbar, pues, tenemos que tener mucho cuidado, pues, porque si lo dejamos solo, digamos, se nos puede pegar, se nos puede uh-huh. quemar. Y ahí hay mucha, o sea, hay que estar removiendo, y hasta que pasan unos 40 minutos, entonces obtenemos, más o menos ahí en ese periodo de tiempo, obtenemos la consistencia que es del almíbar. Entonces, Eso es, digamos, estamos trabajando a fuego lento, vamos un poco, va a depender, pues, de la cantidad que tengamos, pues, de producto. Entonces, de allí vemos, pues, esa importancia que estamos viendo de que nuestra alternativa de transformar estos productos, pues, nos ayuda, digamos, a que podamos tener esos ingreso económico para nuestra familia. Pero también en la agregación de valor, nosotros vamos a, no lo vamos a vender así nomás en un platito a comida de inmediato, sino estamos pensando que hemos transformado, que es un producto que si no lo vendemos en el momento que se bajó de la cocina, pues lo tenemos para alargar su periodo de vida útil. Y tenemos aquí las alternativas de los empaques, que podemos utilizar las bolsas de polietileno de alta densidad, las bolsas de polietileno de baja densidad, las cajas PET e inclusive, pues, de los frascos de vidrio o plástico con sus respectivas tapas, pues. En ese proceso es importante, pues. Y entonces, desde aquí nosotros decimos, saludamos a todos los protagonistas que saben que este es el reto de esta semana que nos viene para tener un producto de calidad. Saludos a todos allá, la dulcería de León, de Masaya y de todo Nicaragua. Así Dios les bendiga en esta semana.
Así es, gracias, compañero. Pregunta, hermana. Y vamos a, ahorita que está saludando, vamos a escuchar una historia de éxito de la protagonista Guadalupe Berríos. Ella es de su negocio se llama Dulce Berríos de Chinandega, y para esta temporada de Cuaresma nos está ofertando, bueno, el tradicional almíbar, cuznaca, cajetas de frutas y leche, grusea y miel, entre otros productos tradicionales. Pero escuchemos a ver qué nos ofrece la protagonista.
Somos Dulces Tradicionales Berríos, un emprendimiento familiar chinandegano. Todo lo que en dulce desees es un gusto a tu paladar. En esta temporada de Cuaresma realizamos todos los almíbares tradicionales de esta temporada. Entre estos, la cuznaca, el almíbar de mango con jocote, el almíbar de mango con jocote y marañón, y también nuestro almíbar mixto, que lo llamamos curvasán. Este lo elaboramos con mango, jocote, coco, piña, coyolito, grosella, papaya y tonkua. Sin dudar que también elaboramos el tonkua, almíbar de tonkua, almíbar de papaya, piñanate de papaya, piñanate de coco, bollo de coco, grosellas en miel, picaco en miel, requesón, limones indios en miel. Estos también los elaboramos rellenos de coco y de mermelada de piña. Sin olvidar, sin antes mencionar, que también elaboramos nuestros riquísimos gofios chinandeganos. Esto ha pasado de generación en generación en nuestra familia, orgullosa de ser chinandegana y de hija de la actual propietaria de Dulces Tradicionales Berríos, doña Guadalupe Berríos, el cual nos pueden contactar en los números 8281-4384. También existen dos números más, que son 7697-0851 y 7848-9160, o buscarnos en Facebook como Dulces Tradicionales Berríos. Siempre estamos dispuestos a elaborarle sus pedidos y entregárselo con mucho amor y esmero.
Qué bonito, una historia de éxito que, como decía la protagonista, ha pasado de generación en generación, que era lo que nos decía también el compañero Humberto, que es importante también inculcar nuevas generaciones para que se mantengan todas estas tradiciones. Bueno, contactar también a la protagonista, ya nos decía sus números, voy a repetir el número de la protagonista, 7848-9160, por ahí pueden hacer sus pedidos y disfrutar de todos estos dulces deliciosos de temporada. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más información desde nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados.
El MEFCA desde la agricultura familiar y comunitaria promueve la adopción de técnicas y tecnologías agropecuarias e innovación para mejorar la producción y productividad, desarrollando la economía rural y urbana, fomentando buenas prácticas agropecuarias, garantizando la seguridad alimentaria, mejorando las condiciones de vida y avanzando en la lucha contra la pobreza. MEFCA desde los talleres y pequeños negocios impulsa el desarrollo de iniciativas de los emprendedores y pymes nicaragüenses. Se cuenta con oficinas de atención a los emprendedores en las 19 delegaciones del país, un espacio de acompañamiento en trámites, digitalización y gestión empresarial, incentivando la creatividad e innovación, así como plataformas y eventos de promoción, ruedas de negocios y ferias. Se continúa fortaleciendo la economía familiar y el desarrollo de oportunidades.
Ya sos parte de nuestra comunidad en YouTube. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nos encontrás como Ministerio de Economía Familiar. En nuestra plataforma destacamos el trabajo de nuestros protagonistas nicaragüenses, los que trabajan diariamente con la idea y creatividad. También aprenderás lo mejor de la agricultura, ganadería, desarrollo de pequeños negocios y otros temas de tu interés. Para suscribirte, entra a YouTube y búscanos como Ministerio de Economía Familiar. Da clic en la opción suscribirse y activa la campanita para que estés informado del quehacer institucional. Sé parte de la gran familia digital del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Continuamos con más información. Este viernes estamos abordando temas relacionados a las frutas de temporada, y el compañero Francisco Rodríguez de Agricultura Familiar nos compartía sobre prácticas eficientes en el manejo de cosecha y post cosecha de los cultivos de mango y jocote. Escuchábamos recientemente al compañero Humberto Solís con el tema aprovechamiento de frutas de temporada para la elaboración de dulces de cuaresma. Y también escuchábamos esa historia bonita de la protagonista que nos compartía las opciones que va a tener en esta temporada de Semana Santa que ya empieza el lunes. Continuamos con más información y ahora está con nosotros el compañero Ricardo Tijerino de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Ricardo nos va a compartir sobre las estrategias de comercialización de la fruta, ¿verdad? Y también cuáles son los requisitos para la exportación. Buenos días, compañero.
Buenos días, ¿verdad? Mi nombre es Ricardo Tijerino, promotor de Talleres y Pequeños Negocios. Hablaremos sobre las estrategias de comercialización de fruta y requisitos para su debida exportación. Esto va en dependencia, ¿verdad?, en la estrategia que vamos a utilizar, en el tipo de producto y de cliente. La empresa deberá determinar la mejor combinación de estrategia de mercadeo para ser exitosa en el desarrollo de su actividad comercial. Para esto nos debemos hacer unas preguntas, ¿verdad? Entre ellas, ¿cómo se va a vender? ¿Qué tipo de fuerza de venta se va a utilizar? ¿Cuáles serán las políticas de crédito y de pago? Debemos tomar en cuenta la estrategia de precio también. Determinamos los precios según los varios elementos, ¿verdad?, que mencionamos, como costos de producción, costos de distribución, costos de publicidad y promoción. Es importante mencionar en este tipo de estrategias también, ¿verdad?, los canales de distribución.
Y la logística también.
Correcto, la logística que lleva todo esto, ¿verdad? Son una parte importante. Señalar que un canal de comercialización es una forma sistemática de conocer el flujo de circulación de un producto desde su origen, estamos hablando de la producción, ¿verdad?, hasta su destino, que es el consumo. Para esto las frutas, ¿verdad?, tienen unos requisitos, como por ejemplo el tamaño, que sean productos frescos, sin golpes, que no estén rayados, sin picadura, ni deforme. En los supermercados son lugares donde exigen más calidad y presentación, a diferencia, ¿verdad?, de los mercados, el oriental, el mayoreo, y el Iván Montenegro. Los precios, ¿verdad?, que se encuentran en este momento la fruta en el mercado nacional está en dependencia de su tamaño. Tenemos la piña grande a 30 córdobas y a 20, ¿verdad?, según su tamaño. Tenemos el plátano verde y maduro a 6 córdobas cada uno. Los manzanitos a 30 córdobas la docena. Los aguacates a 25 córdobas. La papaya grande a 60 córdobas y la pequeña la tenemos a 30. El cuartillo de jocote cuesta 50 córdobas. Los mangos andan entre 30 y 40 córdobas. El coco cuesta 20 córdobas. En esta temporada de Semana Santa, ¿verdad?, muchos se compran, ¿verdad?, o las familias, ¿verdad?, disfrutan de frutas frescas, como los melones, que están ahorita a 30 córdobas, las sandías, muy sabrosas, ¿verdad?, a 50 córdobas. En el caso de Nicaragua, los principales mercados internacionales se encuentran en Europa, Estados Unidos, y actualmente se han ampliado en algunos países asiáticos como Japón. Estos mercados tienen requisitos más exigentes, ¿verdad?, que los nacionales. Ahora hablaremos un poco sobre los requisitos de exportación, ¿verdad? Antes de realizar el proceso de exportación es necesario registrarse como exportador en las instancias correspondientes, como DGI, Registro Mercantil, Alcaldía, en ICSA, en BUCEN, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Nicaragua, el MINSA y el MARENA. Existen dos maneras que puedes registrarte como exportador. Tenemos como una persona natural, ¿verdad?, que puede ser Hazel, ¿verdad?, puedo ser yo, que me puedo registrar como una persona natural. Y los requisitos son que debes presentar una carta dirigida, ¿verdad?, al director, exponiendo pues qué tipo de mercancía vas a exportar. Tenemos lo que es la inscripción de persona natural en el registro de la propiedad, copia de cédula de identidad, copia de cédula de RUC, una solvencia fiscal y la declaración notarial de domicilio tributario, correo y número de teléfono, ¿verdad? Todo eso debe ir ahí en esa declaración notarial. Y tenemos el otro, que es el exportador jurídico, que es una sociedad anónima integrada por dos o más personas. Los requisitos que tenemos aquí, ¿verdad?, es presentar igual una carta dirigida al director exponiendo a qué te vas a dedicar, si a exportar o a importar. Tenemos lo que es la escritura de constitución y estatus debidamente inscrita en el registro público de la propiedad inmueble y mercantil. Escritura de poder generalísimo de administración de representante legal debidamente inscrito en el registro público de la propiedad inmueble y mercantil. Copia de cédula de identidad del representante legal. El exportador, ¿verdad?, decidirá la manera cómo va a exportar su producto, la modalidad, ¿verdad? Ya puede ser aéreo, marítimo o terrestre. El exportador, ¿verdad?, siempre estamos hablando del exportador. Sí, sí, el exportador es responsable en decidir la venta del producto, ya sea al crédito o al contado, ¿verdad? Igual, él va a decidir cómo va a realizar su venta, ¿verdad?, en el exterior. Igual como sucede aquí, ¿verdad?, en el mercado nacional, se pondrá de acuerdo, ¿verdad?, con el comprador en la manera como van a celebrar el contrato, ¿verdad? El exportador otorgará un poder especial de representación a una agencia a la cual él elija. La agencia, ¿verdad?, será el representante legal ante la DGA. La agencia aduanera puede realizar los trámites de registro como importador en cada instancia que corresponde. Sabemos, ¿verdad?, que para exportar frutas se necesitan una serie de permisos, que igual el exportador le puede transmitir a la agencia aduanera un poder, ¿verdad?, de representación para que ellos puedan hacer sus gestiones. Igual, cuando ellos van a solicitar la licencia para exportar, lo puede hacer, puede otorgar un poder solo para ese trámite, y él puede elegir a otra agencia, ¿verdad?, para que ya le haga los trámites ante aduana una vez que él ya comienza a exportar. sabemos, ¿verdad?, que esto es un comienzo duro. Es como experimentar, no experimentar, pues comenzar de nuevo, por decirlo así, porque ya va a otros mercados que son más exigentes, que te exigen más calidad, te exigen otros estándares de calidad, ¿verdad?, en la cual el vendedor, ¿verdad?, en este caso el que va a exportar, debe cumplir con todos estos estándares de calidad. Igual los invitamos, ¿verdad?, también a todos, ¿verdad?, a todas las delegaciones, ¿verdad?, a nivel nacional, que nos visiten, que ahí se les puede dar acompañamiento, ¿verdad?, y no tengan miedo, ¿verdad?, a aventurarse a este emprendimiento, por decirlo así, al exterior, ¿verdad?, porque les va a ser de mucha ayuda, va a mejorar su nivel de vida, pues, bastante. Y yo les insto, ¿verdad?, que nos visiten en cada una de nuestras delegaciones y se les dará su debido acompañamiento, ¿verdad?
Gracias, Ricardo. Muy importante lo que nos compartís. Recuerden a las personas que nos están oyendo que si quieren comercializar estos productos, la fruta, ¿verdad?, deben de tener ciertos requisitos como la uniformidad en el tamaño, que sean productos frescos, sin golpes ni rayados, que estén sanos. Que no tengan picaduras ni deformes, ya para lograr esto, ¿verdad? Ya nos decía unos tips el compañero Francisco Rodríguez al inicio, ¿verdad? El manejo de cosecha, de post cosecha. Sabemos que si quieren llegar a supermercados, tienen que tener también el código de barra, la marca registrada, registro sanitario, el etiquetado de los productos. Muy importante el acompañamiento del ministerio, ¿verdad?, para lograr cumplir con estos requisitos. No duden en visitar las delegaciones del MEFCA. Al inicio les compartía algunas de las direcciones de nuestras delegaciones, y si quieren conocer la dirección de su delegación, pueden entrar a nuestra página web www.economiafamiliar.gov.ni, buscar la pestaña delegaciones, y por ahí van a encontrar las direcciones de todas las delegaciones y también un número de contacto donde ustedes también pueden llamar. Recuerden, también nos pueden escribir a nuestro Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Con gusto les vamos a estar dando respuestas. Recuerden, ya estamos llegando, bueno, casi al final de nuestro programa. Invitarlos nuevamente a que nos acompañen en todas las actividades que se están realizando a partir de hoy. Tenemos a partir de ayer está la feria Verano en Amor en el Parque Nacional de Ferias. Jueves y viernes el Parque Nacional de Ferias abre a partir de las 12 del mediodía, sábados y domingos a partir de las 9 de la mañana. Muchas actividades para el disfrute de las familias. Tenemos también este sábado 23 de marzo el Festival de Trajes Originales de Nuestro Folclore. Esta actividad va a ser en la Ciudad Creativa de Granada, en la Plaza de la Independencia. Este viernes puede disfrutar de las comidas de temporada en el Festival Gastronómico Sabores de Cuaresma desde San Carlos, Río San Juan. Esta actividad se va a realizar frente a la alcaldía a partir de las 9 de la mañana. Para que nos acompañen. Este viernes se realiza también en el Parque Nacional de Ferias. Ya en unos momentos vamos a iniciar con nuestro Congreso de Cooperativas, fortaleciendo los conocimientos de los socios y socias de cooperativa, que conozcan las nuevas oportunidades que tienen para posicionar sus productos en nuevos mercados. Un tema muy importante se van a estar abordando esta mañana. Si no pueden llegar, pueden conectarse a nuestra transmisión en vivo desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Tenemos también martes y jueves, recuerden sintonizar a partir de las 3 de la tarde nuestro programa de TV Mi Negocito a través de la señal de Canal 15, señal educativa y cultural. Tenemos también reprise los sábados a las 8:30 y domingo de la noche. Tenemos también nuestro festival de cotonas a realizarse en el Malecón de Masaya este domingo 24 de marzo. Así que lo esperamos. Tenemos muchas actividades. Si usted quiere llegar a comprar maceteras, plantas, artículos para decorar su hogar, tienen que visitar la Vía Catarina, un espacio ubicado en el kilómetro 39.5. También ahí va a poder disfrutar de la gastronomía nicaragüense. 39.5, carretera Masaya Catarina. También, si sigan las redes de la Vía Catarina, por ahí van a conocer de todas esas opciones que tienen los emprendedores de la economía familiar. Desearles que tengan un excelente fin de semana, una excelente también Semana Santa. Vamos a estar igual normal el miércoles en nuestro programa Yo Puedo, Yo Emprendo, y el viernes en Emprendiendo con el MEFCA, para que nos sintonicen. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.